El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Holo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Holo Jazz, el jazz sin corbatas, el jazz sin etiquetas, aquí en Radio Universidad de Chile, cumpliendo 25 años.
Vamos pasando. Vamos, que se puede.
Mañana a las 7 de la tarde aquí en Sala Master, todo pasando, celebrando, conmemorando 25 años. Bueno, y como ustedes pueden escuchar, nuestra voz se escucha como radio antigua porque estamos haciendo un homenaje a la radio, a radiotelefonía, en este programa en que estamos conmemorando 25 años también de Holo Jazz como espacio radial. Así que las presentaciones y despresentaciones de los temas las van a escuchar un poco con el sonido y la memoria de lo que ha sido la radiotelefonía de jazz en Chile, en homenaje a todas las figuras importantes que nos han precedido y seguramente nos van a continuar en el futuro. Esta tarde-noche con nuestros panelistas estables para este año 25, Jazmín Betancourt.
Hola, feliz de estar aquí nuevamente.
Y Arturo Pozo, por supuesto.
Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos.
Y esta tarde con alguien que ha sido un pilar fundamental en el último tramo de este libro que vamos a lanzar mañana, de Microtono Editores, Ociel Vega.
Acá estamos.
Bravo. Bienvenido, estamos. Bacán.
Ahí. Sí. Ociel, bueno, darte las gracias porque ha sido un trabajo titánico, con mucho esfuerzo y dedicación tuya, y también recogiendo parte de tu creatividad incluso en el libro.
Claro, es que además tuvimos la... yo creo que siempre es tan bonito la oportunidad de hacer un objeto más que un libro, ¿no? Claro. Y esa... y esa capacidad que tú tienes también de artística, digamos, pintar, escribir, uh-huh, y criticar, en fin.
Bueno, y las conversas, ¿no?
Que tuvimos. Y las conversas que tuvimos, pero además, claro, plasmar todo eso en una materialidad, ¿sí? Eso yo creo que fue lo más fascinante de todo este proceso y aquí está el objeto,
¿cachai? Bueno, hay que decir que...
Mañana
es el gran día. Sí. Un proceso, ¿no? Porque este libro... Digamos, se comenzó a escribir a poco andar del programa, digamos, de los inicios de estos 25 años, pero era texto y eran, bueno, mucha experiencia y todo, pero al proponerse hacer un libro ya cambia la cosa, uno empieza a pensar en el orden de los capítulos, en qué imágenes, y hubo un proceso donde hubo muchas personas involucradas, por supuesto nuestra editora, primera editora, que fue... Paulina Bufele.
Saludos,
Paulina.
Bravo.
Saludos para ella. Y bueno, ella va a estar presente también en la actividad de mañana como primera editora. Y yo creo que tan fundamental también fue tu participación, Ociel, porque este libro tuvo una factura inicialmente bastante más limitada a lo que era un libro. O sea, básicamente algunas fotos y texto. Pero contigo el libro se desplazó hacia un libro objeto. Es un concepto diferente, ¿no? ¿Qué características tiene físicamente el libro que pudiéramos decirlo transforma el libro objeto?
Bueno, primero, que tiene distintas materialidades en papel. Uh-huh. No es solamente un tipo de papel, sino que hay varios tipos de papel. Además, tiene forma cuadrada, tiene doble lomo, doble solapa.
Oye, eso es llamativo, doble lomo. O sea, claro, se puede colocar de cualquiera de las dos maneras, se va a ver el lomo en el librero.
En el librero, claro, porque la solapa envuelve el libro, entonces se abriga el contenido, ¿no?
Muy interesante.
Completo. No conocía, hay un libro con esa característica.
Sí.
Que se pueda.
Sí,
que tenga dos lomos.
Dos lomos, ¿no? Sí. Claro. Es una particularidad de este sí, libro objeto.
Entonces, para que vengan todos mañana, ¿no es cierto? A ver y conocer este libro, ¿sí? Claro. Así que
a
todos estos
de
detalles son para, claro, la invitación para que los estaremos esperando.
Además, que estaba la idea de que tú querías separar los capítulos con colores distintos.
Ajá.
Pero una cosa es imprimir colores, ¿cierto? Y otra cosa es usar papeles.
Claro. Texturas de papeles.
Texturas de papeles, cosas que haga del objeto algo mucho más fluido o más orgánico, digamos, que vaya... Bueno, el concepto viene del libro Artista, que es sí. cuando, ¿cierto? Los,
sí, sí, sí.
los pintores, qué sé yo, sí. Concluyen sus propios ediciones así como originales. Claro. Bueno, y este libro quise que fuera para allá, así como para un
bueno,
para
y eso, eso muy yo especial. Quedó muy 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 presente en el libro. Por libro de artista, me acuerdo, porque Jasmine trabajaba ese concepto en sus clases.
Sí, pues yo soy profe de artes visuales, entonces en la escuela con los niños tratamos, ¿no es cierto?, de hacer dentro de nuestras posibilidades, pero también la idea de la experimentación, de salirnos del formato tradicional, de ocupar diferentes elementos y hacer un espacio así como de mucha creatividad y que los libros también pueden tener esta otra posibilidad, ¿cierto?, que, claro. que hace que sea como un juego, una cosa igual como lúdica, ¿cierto? No es el libro tan serio que de repente igual nos parece un poco pesado. Sí, pero esto es como también un juego, un libro juego.
Algo de eso tiene el libro y también debo decir que inspiración para esa impronta que adquirió el libro contigo especialmente, o sea, él fue también un poco el hecho de que aquí dentro del equipo Arturo ha tenido como oficio durante buena parte de lo que nos conocemos, Arturo, el empaste de libros, que es tu actividad laboral, digámoslo así.
Publicidad. Y, sí, el que me insertó en este maravilloso mundo es mi papá. Mi papá, cuando terminó de trabajar ya así como empleado formal, marcando tarjeta y cumpliendo el horario, se dedicó a esto, al empaste de libros. Bueno, que hace todo tipo de... Hasta álbumes de fotos hace mi papá. Pero bueno, empaste de libros, sí. Y yo me especialicé un poco en el empaste de documentación.
Arturo, y tú además vas a traer ese día, entiendo mañana, el foliador.
Sí,
¿cierto? Un foliador.
Un foliador.
¿Por qué? Cuéntanos un poquito qué va a pasar con ese foliador.
Sí, bueno, ¿son qué cantidad de libros?
Mañana a lo menos los primeros 50.
Los 50 los vamos a foliar. Claro, los primeros 50. Así que las personas que vengan mañana al lanzamiento no tan solo se van a llevar este libro objeto, sino que además va a tener esta particularidad que va a estar foliada, va a tener un número.
Por lo tanto va a ser un ejemplar único.
Un ejemplar único, así es, sí.
Así que es muy interesante. Pareció lo que pasa con los grabados, que uno tiene una copia pero con un número de grabado específico.
Claro, una de 50, dos de 50, la tres de 50.
Es más o menos la idea. Sí, sí. Así que bueno, ahí va a estar el aporte de ese folio o foliador que pertenece a parte del instrumental de trabajo de tu papá y tuyo, Arturo, así que...
Rafael Pozo, mi papá.
Le mandamos,
saludos para él.
Le mandamos un abrazo.
Abrazos para él.
Oye, bueno, hay mucha música también implicada y convocada para mañana, porque mañana también va a haber la presentación de un trabajo musical increíble que ha hecho un grupo de músicos muy cercanos al corazón de Olo Jazz, como son Carmen Aguilera en piano, Roberto Carlos Lecaro en contrabajo, Matías Mardones en batería, más un invitado sorpresa del cual ya vamos a estar hablando, que viene de Colombia. Mañana van a interpretar música en vivo con lecturas de algunas partes del texto que estamos comentando. Así que va a estar muy interesante eso de la música. Y también hay mucho en el libro del contenido de la música desde varios ángulos. Y uno de esos ángulos importantes tiene que ver con las mujeres en el jazz en Chile, que ha sido uno de los ejes de nuestro camino de escucha, digamos, de Olo Jazz. Y ahí, bueno, Jasmine, tú has estado implicada desde el inicio.
Es mi pasión, debe ser porque soy mujer, ¿cierto?
En ese
así
capítulo.
Que ahí la discriminación la tengo desde antes de nacer, ¿cachai? Ya paría, ya cuando mi mamá, y ya la discriminación desde ahí, hasta el día de hoy, porque uno siempre tiene nuevas discriminaciones, ¿cachai? Ahora soy discriminada por ser vieja, por ser hetero, así que al final siempre estoy perdido, ¿cachai? No tenía opciones. Oye, pero vamos a hablar de una mujer maravillosa, ¿no es cierto? Sophie Brown, que tiene un nombre muy como pareciera así, muy norteamericano, pero la verdad es que no lo era, ¿cierto?
No.
También conocida como la Chofi. Bueno, esta información que estoy compartiendo con usted es parte del libro de un capítulo que se llama, dilo tú,
este Maravillazo. Hay varios capítulos. Uno se llama Alicia,
sí,
en el País de las Maravillas, que la palabra maravilla está con el guión y la palabra jazz ahí en la palabra. Y también está en el capítulo que se llama Hallazgo, que también tiene la palabra jazz incluida. Donde hay referencias a esta increíble mujer que que fue parte importante de la historia del jazz en Chile y bueno, que también figura como...
Sí, pues un trabajo súper lindo de investigación que hizo, ¿no es cierto?, Miguel, acerca de la historia de las mujeres del jazz en Chile, que yo siempre he pensado que sería buenísimo que él pudiera hacer solo eso, ¿cierto? Porque, ¿cierto?, conversábamos de esta cosa de las mujeres, ¿no es cierto?, las desaparecidas y ocultas, ¿cierto?, el ocultamiento del mundo de la mujer en la música. Bueno, ahora un poquito comentar de Sophie Brown, ¿no es cierto?, que nació en 1937, fue maquilladora del Canal 13, del programa La Manivela. En 1962 se presentó en Nahual Jazz Quartet en radio, que es la cosa mítica de aquellos años, ¿no es cierto?, y también en el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María. Y entonces, obviamente, no hay casi ningún registro de ello, pero ahí hablábamos, digamos, de esta cosa desaparecida, ¿cierto?, o ocultadas, como, ¿no es cierto?, comentábamos hace un rato ella. Entonces, a pesar que hizo un trabajo muy interesante, y ahí teníamos otro tema, ¿cierto?, que tiene que ver como con la producción, ¿cierto?
Claro, porque regularmente el enfoque normal de la historiografía del jazz en Chile rescata a quienes producen discos. Es decir, es como una especie de peaje, ¿no? Si tú tienes cantidad de discos publicados, ingresas como a la historia.
Sí, claro. Que son los espacios del poder del patriarcado, obviamente, claro. Que a la producción tiene que ver con todo. También en la música popular o en la música clásica, en todos lados. Entonces, si las mujeres no están en eso, o cualquiera, hombre, mujeres, trans o lo que sea, no están ahí, están fuera, ¿cierto?
Hay una especie
de sistemas
de
poder funcionan así.
Claro. Entonces, claro, como no había mucha productividad, mucho ensayo, muchas cuestiones que ocurrían en las casas, por ejemplo, en las casas domésticas y en las otras casas también, me refiero a sectores, digamos, del vodevil o de la vida nocturna, no figura. Pero eso ha sido parte también de la historia oculta, de la no historia del jazz, como se señala en el libro. Y
esto,
bueno,
es como para que se entusiasmen, ¿cierto? Sí. Y que vengan y que obviamente compren el libro y puedan ver este capítulo. Y hay una cosa muy interesante de una entrevista que le hicimos en algún momento a ella en el 2014.
Justamente.
¿No es cierto? En que a ella se le pregunta, ¿no es cierto?, respecto a su vida, y ella dice: ¿qué les puedo decir si yo no tengo historia? Porque en el fondo la historia es la historia contada por los hombres. La historia contada por los hombres tiene que ser como los hombres piensan que es. Y las mujeres, como tenemos otra manera de contar la historia, estamos fuera. O somos parte de la historia de ellos, y si no, estamos fuera.
De todas maneras, hay una cuestión en el libro que tiene que ver con la historia forense, que es como cuando uno encuentra el cuerpo desaparecido o los restos sonoros de algo. Y parte de eso fue lo que ocurrió cuando cierta persona le hace llegar a Álvaro Menantó una caja con audios de una radio, la Radio Corporación específicamente, y en esos audios venía parte de la voz de Sophie Brown cantando con Nahual Jazz en la radio.
Y de las cuales rescatamos este audio que vamos a escuchar a continuación en Olo Jazz.
Ay, muy emocionante.
Wow, claro.
There will be many other nights like these, when I'll be standing here with someone new. There will be other sunsets, another fall, another spring. There will never be another you. There will be other lips that I'll make you, but they won't thrill me like you're just to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you? Another you.
escuchábamos a Sophie Brown con este precioso tema que alguna vez grabó.
Bueno, muchos jazzistas han grabado este tema. Ella lo hace y tiene una calidez vocal, una calidad vocal de una persona que no era del área de la música. Ella, de hecho, nunca más se dedicó a la música, fue maquilladora del Canal 13 hasta muy, muy de edad. Nosotros la entrevistamos, nos juntamos en la Plaza Ñuñoa una vez. Y ahí fue cuando dijo esa frase tremenda, ¿no?
Sí.
Nosotros le dijimos, oye, cuéntanos tu historia, fascinados. Y nos dice, ¿qué les puedo contar si yo no tengo historia? Bueno, lo que nos contó fueron cosas tremendas, que algunas se pueden contar, otras no tanto, por respeto a los involucrados en las historias que supimos y todo, pero fue muy importante esa conversa con ella. Y otra persona que también en la misma época ingresó al mundo del jazz fue Luz Eliana, que también muy chiquitita grabó, pero nunca pudieron grabar discos de jazz. Era como, más bien, los hombres grababan discos de jazz, las mujeres, en el caso de Luz Eliana, fue metida en la nueva ola y la llevaron para ese tipo de música y se dedicó a la música. Sophie Brown, en cambio, nunca siguió en los pasos de la música. Y cuando saluda a que hay que tener productividad, es hasta por ahí nomás, porque cuando la SCD hizo un encuentro donde premiaron a personalidades destacadas dentro del jazz, nosotros presentamos una moción de 5 personas, mujeres, para incluirla. Y el criterio fue que no las podían incluir porque no tenían grabaciones. Luego que se dieron los premios, uno de los involucrados, que también por respeto no voy a decir quién era, no tenía grabaciones. Y preguntamos, que era contradictorio porque habían dicho que se requerían grabaciones y habían premiado a uno que no tenía. Nos dijeron, sí, pero es que tiene trayectoria. Ese fue el argumento. No obstante, muchas de las que nosotros presentamos tenían larga trayectoria, enorme trayectoria.
Sí, porque es el tema de siempre, que la historia es la historia de los hombres, ¿cachai? Entonces la historia de los hombres, lo que comentábamos un ratito, es como que el loco tiene una grabación de 2 segundos y todo el mundo se vuelve loco y quiere escucharlo. ¡Ay, qué bacán él! ¿Cachai? Y todo lo que tiene que ver con las mujeres, como no, bueno, es que le falta un poco y todo lo demás. Que el jazz tiene una historia. Yo me acuerdo cuando yo recién venía los primeros años, me acordé ahora que estamos en este estudio, que fue el primero al que vinimos hace 1000 años atrás, que hablábamos y era realmente muy complejo estar en el mundo, las mujeres en el mundo del jazz, ¿cierto? Las cantantes de jazz, lo voy a decir, le decían las cantontas, ¿cierto? Y también pensaban que no tenían por qué leer música. Imagínate, las chicas que estudian canto ahora ya leen música, aprenden todo, obviamente son músicos, pero eso ha sido una cosa compleja, digamos, y que ha avanzado muy lentamente. Quería mencionar, como para entusiasmarse nuevamente con la cosa del libro, que es muy interesante, la investigación que hizo acá Miguel, dice ¿dónde están? En una imagen, y quiero nombrarlas, ¿cierto? Porque yo creo que a las mujeres siempre hay que nombrarlas porque nunca somos nombradas. Mireya Latorre, Carmen Barros, Teresa Orrego, Kerry Keller, Gladys Ocampo, Ellie Morgan, Inés Delano, Rita Góngora, Luz Eliana, que tú recién la mencionabas.
Y
¿cierto?
Muchas más, como Sophie Brown, ¿cierto? Que también ahí. Mucha gente, hubo orquestas en el norte, en las mineras, donde una pianista muy famosa que cantaba también. O sea, hay harta gente. Crooner, destacadas que existieron. Bueno, en el libro van a encontrar todo eso.
Claro, y además recordar que en el fondo los primeros grupos de mujeres feministas nacen en el norte de Chile, ¿cierto? Al alero de toda esta situación que había en la salitrera. Y de ahí vienen las primeras mujeres que se organizan en términos feministas, así que quizás también eso daba un espacio para que las mujeres sintieran que igual podían hacer esas cosas que supone que no tenían que hacer.
Sí. Bueno, ese también fue un trabajo colectivo. Yo quiero recordar a Bárbara Wilson, que nos apoyó mucho en ese tiempo. ¿Te acuerdas que vino acá, cantó?
Ella es cantante también,
cantante
claro,
también
claro.
Y actriz. Y con ella dimos con Kerry Keller. Viva Kerry Keller, la grabamos, tenemos grabaciones, filmaciones de ella. Ella ya está fallecida. Y Kerry Keller, que fue conocida como la reina del jazz. Van a encontrar ustedes una foto en el libro en que aparece un recorte de diario en que se señala Kerry Keller, la reina del jazz detenida, acusada de ser espía nazi.
Claro.
Es para hacer una película prácticamente. Todo eso está en el libro que, bueno, gracias a Osiel que puso manos en el asunto, ha llegado a su fin. Estamos aquí con el libro sobre la mesa.
Oye, Osiel, ¿qué medida tiene el libro? ¿Qué medida
es?
¿Será
21.5 por 21.5.
Sí.
Claro. Sí. Y tiene, bueno, tiene hartas láminas. Sí, tiene hartas láminas.
Creadas por ti.
Bueno, algunas sí, claro. Creadas. Oye, pero también hay que decir una cosa. Hay una lámina que también se debe Osiel. Así que yo aquí le doy las gracias porque una lámina es exclusivamente obra de Osiel. Está al final del libro y es la lámina más grande porque se despliega hacia afuera del libro y tiene que ver con un concepto que quizás podrías comentar, Osiel, sí, que es la insubordinación de las notas.
De sus notas.
De sus notas, en este caso para la.
Claro, lo que pasa es que el. en una de las conversas que tuvimos, ¿te acuerdas? Ajá. Tú hablabas de que las notas del libro eran tan extensas que podrían hacerse con un libro aparte.
Claro.
Entonces, a mí se me ocurrió tomar...
Y siempre se estaban como comiendo la como página, comiendo, porque a veces subían y bajaban y era como que a veces había la nota era más grande que lo que decía la página.
Y compitiendo, entonces, una de las cuestiones que hicimos fue colocarle color.
Además.
Entonces, el texto está de un color y las notas están de otro color.
Claro.
Entonces, tomaron tanta presencia las notas, además que tienen que ver con la música. Notas. Sí.
Notas, claro.
Exacto. Claro. ¿Cómo es esto? Entonces, claro. Finalmente las hicimos sonar y, hice y coloqué todas las notas, que son como 400 notas, en una lámina.
Claro.
Y ellas construyen una especie como de...
de gráfica sonora, ¿no?
De gráfica registro o registro sonoro.
Claro, parecía lo que vemos en la...
Claro,
en
la, una onda.
En el computador cuando vemos las ondas de una grabación, ¿así?
Sí, claro.
Entonces, claro, se llama la insubordinación de sus notas, nuevas bullas,
bullas,
en honor a ellas. ¿Ya? Siguiendo también la idea de las palabras con jazz, ¿no?
Eso es un aporte que...
Está muy entretenido el libro.
Que te agradecemos. Al final está eso ahí, ustedes lo van a ver. Pasa piola y al final ustedes pueden abrir esa lámina y está construida muy interesante porque está cada línea que sube como una curva sonora, digamos, es un verso o una línea, digamos, de una nota. Así que ahí tienen...
Están las notas completas.
Están las notas completas.
Están todas.
Es muy,
ya tienen que puro venir nomás a ver, a conocer este libro, a tocarlo, a verlo y a leer más cosas acerca de las mujeres.
Mañana, ¿no es cierto? A las 7.
Sí. A las 19 horas está citado el público.
El público.
Sí. Eliodoro Yáñez, 500... No, no es Miguel Claro, Miguel Claro 509. Eliodoro Yáñez con Miguel Claro.
Ahí está. Miguel Claro 509, los estudios de la sala máster, ¿cierto? A partir de las 7. Nos han enviado correos porque pedimos que se anotaran quienes querían como asegurarse, digamos, la entrada en los asientos. Bueno, entonces está claro que los que hayan mandado este correo, ¿verdad? Hasta las 7 y cuarto se entiende que rige eso, después ya... entran como todo el público porque...
¿No era 7:30?
O siete,
¿cómo redujiste?
7:15, 7:30, bueno. La idea es que todos lleguen lo más puntual posible, pero a veces hay algún retraso, así que se entiende, ¿ya? Pero la idea es que tampoco sea tanto porque ha habido harta expectativa y yo creo que va a estar bien, bien bueno, bien interesante lo de mañana.
O sea, perdón, o sea, el que envíe un correo a holojazz@gmail.com va a tener su asiento asegurado, ¿no?
Claro.
Es como anotarse ahí en la
hasta las 7 y cuarto lo tiene asegurado.
Claro.
Después de las 7 y cuarto queda a merced de la capacidad de la sala y de la orden de llegada,
sí, claro,
de la gente.
De la orden de llegada.
Claro, o sea, es un beneficio que hacemos. La entrada es liberada, en todo caso, para todos, ¿eh? Y están todos invitados y todos
sí, para asegurar la,
solamente
la
para que por si alguien quiere, digamos, y hace ese gesto, nosotros se lo agradecemos y lo respetamos, por supuesto. Ahora el libro habla de muchas cosas. Mañana también vamos a estar presentando un video arte realizado por Duncan Scott, un tremendo creador en la imagen, que vamos a estar conversando con él también, así que va a haber harto de imagen también mañana. Y bueno, el libro trata muchos temas. Otro de los temas que está incluido en el libro
es la precariedad, que además tiene que ver con esto, porque piensa tú cuántos años este libro ha esperado nacer, ¿cachai?
Ah, ya. Bueno, a propósito de precariedad, vamos a tener que quedar en estado precario.
Bueno.
Porque vamos ahora a un corte necesario en la radio, pero volvemos a vuelta de. Y vamos a estar justamente entrando a ese tema que es muy relevante porque afecta no solamente a nuestro libro y nuestro programa, sino que a buena parte de los proyectos culturales del país. Así que vamos ahora a hacer un alto en Holo Jazz y volvemos enseguida. No se vayan. Bueno, estamos de vuelta en este Holo Jazz de fiesta que tenemos este día lunes, en este nuevo horario de Holo Jazz, ahora los lunes a las 8, con un público nuevo probablemente, más los que ya siguen de hace 25 años, celebrando mañana entonces este aniversario 25 con este tremendo lanzamiento de este libro que se llama Holo Jazz, ensayos para una radiofonía crítica. Y decíamos que uno de los temas presentes es la precariedad.
Sí.
Yo creo que Ociel también conoce harto de esta
La precariedad
de esta realidad de los proyectos culturales en Chile, ¿no?
La precariedad es el estado del arte en Chile.
Estoy de acuerdo, muy de acuerdo.
Sí, ¿cierto? ¿Cierto? Totalmente.
Oye, uno ya pierde la cuenta de cuántos proyectos hemos visto. O sea, somos sobrevivientes, pero hemos estado en compañía de cuántos proyectos, Arturo, de revistas, por ejemplo, cuando empezamos. ¿Te acuerdas de la revista Jazz Urbano?
Jazz Urbano, sí.
Con el proyecto Vivo Jazz, estaban relacionados.
Los fotógrafos.
Con Parga.
¿Vivo Jazz los fotógrafos?
Sí, claro.
¿Te refieres a ellos?
Sí, claro. Con Parga y con Germán Martínez, me acuerdo, estaba ahí también. Había todo ese mundo ahí.
¿Y que duró, no sé, 5 números?
Como 5 números, un esfuerzo muy importante.
Después la revista Papeles de Jazz, que habrá durado unos 7 números,
como 7 números, 8 números,
claro. Incluyendo unos especiales
con Consuelo Rodríguez y con Gabriel Valenzuela.
Sí, sí. Lloremos un poco después de esto.
Y programas radiales,
programa
en nuestra universidad, el que tenía Roberto Carlos Lecaros con la de Toselli,
claro.
Que también duró no sé cuánto tiempo y de repente lo sacaron del aire.
Y también clubes como Miles, que tuvo Moncho Romero, ¿te acuerdas?
Miles.
El Miles,
sí.
También existió Miles.
El perseguidor también. Ahí en,
o sea, vamos como que dejando así gente en el camino. Y proyectos importantes con gran resonancia y bueno, y
Miguel, y también
se
bandas
se extinguieron,
agrupaciones musicales, me refiero a agrupaciones jazz que se crearon, grabaron no sé 2 discos y no las vimos nunca más,
claro,
no grabaron
más
y tocaron,
claro, pero grabaron.
Pero grabaron,
claro.
Claro. Vamos a tener que decir,
pero grabaron.
Poner énfasis en
el registro.
Claro, el registro lo es todo.
Bueno, la carta de presentación.
Claro, claro. Y claro, bueno, hay esa sensación de que todo es precario y que vamos a desaparecer en algún momento. Y yo creo que esa sensación, bueno, en el caso personal mío, yo creo que a lo mejor de muchos de nosotros, se conecta con una realidad que empezamos a vivir cuando casi abrimos la conciencia política en el país con las desapariciones de personas que hubo durante largos años, durante la dictadura militar, y que hacía la vida de un... tener una precariedad existencial así, pero abismante, donde cualquier persona tenía el riesgo de desaparecer. Y luego, cuando eso continuó post-dictadura, empezaron estas desapariciones silenciosas, ya no tenían el calificativo quizás de desaparecimiento, pero eran como desaparecimiento, sí, porque van quedando en el camino.
Era una especie como de acto normalizado.
Como desaparecimiento normalizado.
Claro.
Muy fuerte esa...
Pero es una decisión, obviamente, que eso existe y que eso ocurra.
Claro, o sea...
Y por eso se pone otra cosa encima, que es lo que vivimos ahora.
Claro.
Que es mi último rayón, digamos, que es el espectáculo, ¿cierto?
Sí.
La vida es un espectáculo y todo es espectáculo, y el arte no existe si no es espectáculo. Y no sé ahí qué pasa con eso.
Claro. Mm. Y los proyectos radiales también, recordamos Maipuro Jazz, de Alberto Reyes, a quien le mandamos un abrazo tremendo,
importante.
Porque Alberto está pasando por un momento muy delicado con su madre. Vamos a dar enseguida el dato para ayudar a Roberto en breve.
Alberto Reyes.
Y le mandamos un abrazo a él. Pero, claro, los proyectos son frágiles y no porque queramos. O sea, la gente se esfuerza. La gente hace todo lo que puede, digamos. O sea, yo he visto a la gente luchando por sobrevivir con sus proyectos, dándolo todo, poniendo de su bolsillo, ocupando buena parte de su tiempo, trasnochando. Corriendo de los trabajos para llegar a tiempo a las citas para realizar los proyectos, músico, literato, poeta.
Que este mismo programa
actores,
este libro también lo es, ¿no es cierto? El trabajo tuyo, de Ociel, ¿cierto? De Paulina, de un montón de gente que trabaja, esto es lo mismo, sí. ¿Te fijas?
Y no ha cambiado porque seguimos en esa precariedad, o sea, no es que terminó la dictadura y ya se terminaron las desapariciones, o sea, seguimos desapareciendo en el aire.
Como era el 83, cuando Charlie García compuso un tema que para poner los pelos de punta,
sí,
¿cierto? Que parte con, les pido que se fijen en los 6 segundos primeros de ese tema, porque yo creo que ahí está Charlie García más que nunca, en esos primeros 6 segundos, que es una vibración que tiene el tema, que es increíble. O sea, el tema es sencillamente una pieza magistral, de un genio de la música, pero ese sonido que está en los primeros 6 segundos, que les pido que pongan oreja ahí, ahí está lo más profundo que ha hecho, creo yo, Charlie García en este tema, que se llama justamente Los Dinosaurios. Y lo vamos a escuchar aquí en Olo Jazz.
Como ustedes pueden ver, hay personas de todas las edades que tienen a sus familiares desaparecidos.
Marta Lidia Ugarte Román fue torturada hasta la muerte y arrojada al mar. Nadia Rosa Mena, de 21 años, embarazada en 3 meses en el momento de su detención, que fue el 29 de abril de 1976.
Persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Charlie García con este tema Dinosaurios del 83, un disco
extraordinario
que se llama Clicks Modernos
y que, bueno, alude a lo que hablábamos, la precariedad cultural en un país que no ha logrado superar esa condición existencial, esa condición del arte, como dices tú, Ociel.
Sí, a mí me parece que hay como dos aspectos que son importantes. Uno, que a pesar de la precariedad, se insiste en dejar evidencia, y eso es lo importante. Ahí puede ser un registro, puede ser una foto, puede ser esta grabación de esta mujer, ¿cómo se llama?
Sophie Brown.
Claro. Sophie Brown, por ejemplo, que se rescata de la nada. ¿Sí? ¿Te fijas?
Sí.
Entonces, yo creo que la existencia humana es con evidencias. O sea, nosotros podemos hablar de la música, de la historia, de lo que sea, ¿cierto? Siempre y cuando haya alguna evidencia, aunque sea muy mínima, de alguien que hizo algo. Y el otro aspecto es lo que tú decías del espectáculo. Para mí, el espectáculo es el objetivo final del arte. O sea, ese es el propósito, estar ahí en la palestra, aunque no estés, aunque vayan 5 personas, te digan, pero claro. estar ahí, hacer espectáculo.
Hacerse presente.
Claro,
si lo entendemos así, el espectáculo hacerse presente podría ser, claro. Porque a veces también tenemos una connotación o un entendimiento de esa palabra en forma negativa, ¿no? Como, como hacerlo todo por la exposición, digamos.
Exacto, ¿no? ¿Cierto?
A veces que también claro, se puede dar dos lecturas de la misma palabra,
claro, pero no va por ahí. Sí, sino claro, que va por el hecho de exponerse, de transformar lo que haces en algo.
Es bien interesante lo que dices tú, Ocel, porque de alguna manera el hecho de que hayamos escuchado a Sophie Brown y escuchemos, el escucha, hay una cuestión importante, porque a veces se pone mucho énfasis en el resultado, o sea, en lo que se muestra, como que eso está ahí, y si se tiene eso, ¿verdad?, podemos hacer historia, podemos entendernos, porque está la evidencia, podríamos decir, sí. Pero la evidencia también existe en gran medida construida por el ojo que la ve, por el oído que la escucha, por la percepción de esa evidencia. Es decir, de hecho, mucha evidencia no se ve. De alguna manera la actividad forense, digamos, entendida como actividad normal del ser humano, de encontrar ese rastro, o sea, en el fondo, de lo que sea, es una búsqueda.
Tu oficio,
claro. El escuchador hace y construye parte de lo que escucha. Y es cierto que tiene que haber algún sustrato, porque no podemos escuchar lo que no hay. Pero de alguna manera tenemos evidencia de que muchas cosas que existen no las hemos escuchado.
Que
no hemos visto
como
estas mujeres, no se ve a la gente que debiera verse, a la que importa, a la que se está colgando en los puentes porque le faltan las casas, a las que tiran al río porque andaban protestando.
A la gente que camina porque no tiene medicamento para sus hijos,
justamente,
para sus hijas.
Entonces, de alguna manera, la evidencia, si bien debe existir, ¿cierto?, como construcción, como elemento que está ahí frente a nuestros ojos, y en ese sentido, tomo tu palabra espectáculo, en ese entendido, pero también es muy importante la disposición a escuchar, a ver esa evidencia. Y yo creo que ahí nos falta un poco como país, como sociedad, el cambiar esa lógica de preocuparnos de escuchar esas hablas que todavía no han sido rescatadas, que no han sido todavía escuchadas.
Sí, lo que pasa es que tiene que ver, pienso yo, como que con lo que hablábamos de que, bueno, primero me pensé, digamos, esta cosa como del arte, que digamos, la gente que quiere hacer arte, que uh-huh. lo que está haciendo cosas, lo que quiere es comunicar algo, ¿cierto? Quiere comunicarse con las personas. Uh-huh. Entonces, en el fondo, si no tiene un público, no tiene con qué comunicarse, ¿cachai? Es como uh-huh. que yo, lo que yo haga es porque con otros quiero claro. quiero establecer una comunicación con ellos, no una lección de vida, pero una comunicación. Claro. Entonces, no existo si no hay un otro que está también ahí, claro. en esa relación. Entonces, sí. eso de repente como que se pierde un poco, es lo que tú decías, sí. como que de repente es como solo el hecho, que aquí no importa nada, no importa a nadie, solo importa solo el artista. Y ahí hablábamos de las cosas que ocurren a veces, que como que la cámara, por ejemplo, solo enfoca al músico o al cantante.
O a lo que le gusta, claro.
Y no,
claro.
por ejemplo, no recién ahora como que nos puesta, por ejemplo, al público, que, uh-huh. que es súper importante, que tiene que ver, que como usted, que esté durmiendo, que esté aburrido, que esté súper feliz, ¿cachai? Pero no como una utilización, sino que como parte de, digamos, claro. el que está ahí es la mitad de todo, digamos, como que si no tiene sentido. Bueno, aunque ahora funciona eso, ¿cierto? Ya la gente puede hacer un show sin público y claro, le da lo mismo, ¿cachai?
Ha cambiado un poco el concepto, pero sí, de alguna manera el jazz yo creo que trajo como gran novedad para la época, en que el público debía asistir a los espectáculos y guardar silencio para escuchar el músico, cuando existía un espectáculo formal, digámoslo así, que en el jazz es lícito, por ejemplo, aplaudir, gritar, silbar durante la pieza,
bailar.
En ciertos momentos, bailar. Y de alguna manera tiene una importancia muy importante, muy relevante, la participación del público, que contribuye a dar una especie como de energía que adquiere la música ajá. cuando tiene ese feedback, digamos. Y entonces por eso muchas veces la gente dice que el jazz tiene que ser en vivo y no valora tanto los discos porque le parece que tiene que haber esa cuestión. Pero es muy importante esa parte. Vamos a dar la información en todo caso que tenemos pendiente, ¿cierto? Me acordé porque se nos va a pasar el programa si no
sí,
lo hacemos,
dale.
Porque Alberto Reyes, como decíamos, está en una circunstancia muy especial y necesita nuestro apoyo. Está haciendo todo por su madre y lo queremos apoyar, así que vamos a dar el dato duro de dónde ustedes pueden colaborar para ser parte de esa ayuda que pudiera ayudar a que se realice, ¿no es cierto?, o se concrete ese apoyo, ¿ya?
También lo podemos subir al Instagram, ¿cierto?,
sí,
que a veces es más fácil.
Va a haber una intervención en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y cualquier aporte hay que hacerlo a la cuenta RUT. Voy a leer el número. 12-650-378-4 del Banco del Estado a nombre de Alberto Reyes Briceño. Repito el dato, la cuenta es 12-650-378-4 del Banco del Estado a nombre de Alberto Reyes Briceño. Es una cuenta RUT.
Yo creo que sería bueno que podemos subirlo al Instagram de Olojazz, y así lo pueden ver, porque además que él fue una persona muy importante en el programa,
sí,
que tiene como mucha energía con todo esto, una persona muy muy especial.
Justamente, con su mítico programa My Puro Jazz.
My Puro Jazz,
sí, maravilloso, sí. Imagínate.
Y es como el Land Roadie de todos los músicos, ¿no?
De todos los músicos.
No, más que como sacar el jazz de esta cosa que decíamos la semana pasada, de esa cosa como elitista, ¿cachai? Que como que la gente la esconde, se toma un whisky y escucha esta música, o la gente a veces te dice, oye, si querís ponerle nivel a tu cuestión, ponle un poco de jazz para que suene más como cuico, ¿cachai? Exacto. Entonces, cuando él tenía este programa My Puro Jazz, yo lo encuentro espectacular, ¿cachai?
De todas maneras.
El esfuerzo que él hizo.
Quería agradecer también a todo el público que ha llamado, que ha enviado mails, ha puesto manitos, me gusta y muchas cosas por las redes respecto de lo que va a ser mañana. Este evento de lanzamiento del libro con concierto de jazz en vivo y estreno también de el videoarte de Duncan Scott. Vamos a tener el libro a disposición ahí para ustedes, para quienes deseen adquirirlo. Y todo lo que pueda ser sugerido para nosotros en lo que viene en esta temporada sería bien recibido ahí. Vamos a vernos las caras presencialmente.
Sí, como estábamos hablando recién, obviamente nosotros los necesitamos a ustedes, ¿cachai? Que él escucha, nosotros también somos escucha, pero también necesitamos que estemos todos juntos mañana, así que es súper importante que ustedes vengan, son la mitad de todo esto,
sí.
Y quizás también algunos de ustedes pueden también decir algo, hablar y comentar algo,
de
sería genial, porque
sí.
En el fondo la idea es, no seamos patriarcales, que no seamos piramidales, seamos horizontales, la horizontalidad, por favor, aunque
podría
sea
ser
ahora.
Mañana grabar saludos y cosas del público ahí, y después lo transmitimos en el capítulo siguiente de Olo Jazz.
Lo que se nos ocurra, no que sea horizontalidad, idea, ¿eh? Estoy de acuerdo.
Sí, algo parecido a los llamados que recibíamos cuando estábamos en directo, en la noche.
Claro.
Y llamaba a gente no para participar en ningún concurso, simplemente para hacer un comentario. Muchas
para dejar
evidencia. Para dejar evidencia.
Habían diferentes tipos de evidencia, pero bueno, acepto la amplitud porque mi experiencia no fue tan así, pero bueno.
Yo le ofrecía a las personas que llamaban si querían salir al aire, muchos decían que sí, otros no, simplemente quiero que nos da esta opinión.
Sí, de todas maneras. Bueno, yo creo que va a ser un evento... único este lanzamiento, único no porque el único que vamos a hacer, porque vamos a hacer seguramente nuevos lanzamientos en otros lugares, fuera de Santiago también. Si alguien tiene alguna idea donde podamos presentar el libro, también sería bienvenida esa sugerencia.
Para lanzarlo.
O ese contacto para lanzarlo.
Claro.
Ustedes van a ver que lanzar el libro fue literalmente lo que hicimos. Vamos a mostrar ahí cómo fue eso, porque efectivamente fue lanzado.
Claro.
Ustedes van a enterarse de ahí.
El lanzamiento del
cómo
libro.
Cómo fue el lanzamiento del libro, porque efectivamente fue lanzado y no es chiste. Ustedes van a resolver mañana.
Literalmente y poéticamente.
Enigma,
poéticamente.
Claro. ¿Cómo es que fue lanzado y dónde fue lanzado y por quiénes fue lanzado? Y mañana vamos a contar también con la presencia tuya, Ciel, que te agradecemos de antemano para este lanzamiento. Con Paulina Bufele, como decíamos, nuestra editora, que está de visita desde Alemania, que ella reside allá ahora, y le agradecemos mucho todo el trabajo también de Fieltro Editores, que es la editorial que hace sus primeras
apariciones
con este libro.
Un aplauso para
Fieltro Editores.
Un aplauso para Fieltro. Esperamos que haya otros libros de Fieltro Editores en esta sociedad que estamos con Microtono Editores, que también ha sido importante. Microtono, porque pone un sello de calidad importante, ¿cierto?
Una cosa ahí que tiene que ver con la artesanía.
Con la artesanía,
con la artesanía, con la partitura.
Con la partitura del evento. Mañana entonces a las 7.
Los esperamos, queremos vernos las caras.
A las 7 de mañana se abren las puertas.
Y bueno, en relación al tema de los dinosaurios que escuchábamos de Charlie García, por supuesto, gran tema en términos compositivos y de letra, que escuchamos a propósito de las desaparecidas, y recordando que también es el epígrafe que inicia nuestro libro Olo Jazz, ensayos para una radiofonía crítica. Vamos a escuchar ahora la versión de jazz que hizo para este tema el argentino pianista, compositor, arreglista y director, parte de la agrupación Scalandrum, Nicolás Gerchberg, en su trabajo del 2009, el disco Encuentros. En el track 3 incluyó Los Dinosaurios de Charlie García en esta magnífica versión que escuchamos a continuación. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos Los Dinosaurios de Charly García, en la versión de Nicolás Gershberg en piano, Mariano Sivori en contrabajo y Pipi Piazzolla en batería. Parte del disco Encuentros del 2009, aquí en Olo Jazz. Y sintonícennos siempre los lunes a las 8, compartan el programa. Una cosa curiosa fue que esta semana nosotros nos enteramos, de hecho estábamos con Duncan en el metro y una señora nos escucha hablar y dice, Olo Jazz, sí, le digo, es que yo lo escucho a usted. Y yo le dije, pero ¿podría venir al concierto mañana? No puedo, es que yo soy de Valparaíso, sí. Y le dije, pero ¿cómo usted escucha el programa?
Escucha, claro,
por las redes, me dijo, por internet.
Claro.
Mira, otro, bueno. Otro señor nos escribió de Concepción preguntando cuánto valía el libro, cómo lo obtenía. Porque hay mucha gente que nos está sintonizando por las redes, por internet.
Por la página de la radio de Uchile, sí, pues mucha gente que lo escucha también acá en Santiago porque la señal es más,
sí,
es más nítida, más constante, sí.
Y también tengo algún conocimiento de que nos están escuchando también desde Argentina, algunas personas del área de la música por lo menos, justamente a través de las redes, que se puede escuchar el programa online. Así que un abrazo a todos ellos también que van a estar sintonizando este año Olo Jazz. Y agradecimientos a nuestro
sonido. A Patricio Núñez.
Patricio Núñez.
Gracias, Pato.
Gracias.
Lo esperamos mañana entonces, ¿no es cierto? A esta mágica tarde de lanzamiento del libro.
Hasta mañana.
Jazmín, muchas gracias por estar aquí, Jazmín.
No, gracias a ustedes. Acá.
Arturo.
Nos vemos mañana.
Ociel.
Abrazos y besos para todos.
Muchas gracias.
Abrazos,
música, libro, eso, video.
Un aplauso
buena
para
hora, que todos sean buena hora.
Para todos los auditores que han sintonizado durante 25 años los jazz y lo van a seguir haciendo este año y el próximo.
Y también los que están iniciándose, también recibamos también los nuevos.
Un aplauso, ¿sí?, para
ellos.
Eso, nos vamos. Bravo.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. Radio Universidad de Chile presentó Olo Jazz, la fiesta del jazz.